Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Hoy, amigos y amigas, vamos a desarrollar esto que ven aquí. Lo vamos a desarrollar. No sé, a mí me parece un programazo. O sea, lo que vamos a hacer hoy me parece muy chulo porque vamos a programar esto. ¿Y esto qué es? Esto es una aplicación que lo que te permite, no me va a dar tiempo a hacerlo todo, por ejemplo, lo de guardar en la URL, que lo podríamos hacer, ¿eh? Igual si veo que tiene mucho éxito el stream, hacemos una segunda parte. Pero el tema es, esto es una aplicación que puedes hacer benchmarks de código de JavaScript. Y tú pones aquí tu código, el caso 1, el caso 2, el caso 3, el caso 4, y lo que hace es comparar directamente el código, cuánto ha tardado en ejecutarse en cada uno de los casos, ¿vale? Le das a Run Test, desaparecen aquí las gráficas y ¡pum! Te aparecen cada una de las gráficas, cuántas operaciones por segundo ha hecho cada uno de los casos y te muestra además una gráfica y te dice, mira, te pone aquí una gráfica, te dice, pues este ha sido el número uno, ha tardado tanto y tal. Que bueno, está bastante bonito. Pues esto lo vamos a hacer hoy. Lo vamos a hacer hoy y además vais a aprender cosas muy chulas. Primero, lo vamos a hacer sin dependencias, sin React, sin Angular, sin nada, sin Vue, sin Next.js, sin Remix, sin nada. Con JavaScript puro y duro. Lo vamos a hacer JavaScript desde cero, ni Astro, nada. Lo vamos a hacer totalmente desde cero porque me parece que es súper importante que sepáis hacer estas cosas. Así que vamos a hacer esta aplicación desde cero, ¿ok? Eso es lo primero. Lo segundo, los gráficos que veis aquí los vamos a hacer con SVG y los vamos a animar. Vamos a hacer gráficas con SVG sin dependencias y animadas, que está muy interesante. Y lo tercero es que vamos a utilizar Web Workers, porque es un caso muy interesante de cómo ejecutar JavaScript en otro hilo que no sea el principal. Y os explicaré por qué en este caso es tan interesante hacerlo. Vamos a ejecutar JavaScript en un hilo que no es el principal. O sea, vamos a ejecutar JavaScript como en paralelo, digamos, fuera del hilo, sin bloquear nuestra página. Me parece que está muy interesante todo lo que vamos a ver hoy. Esto que vamos a hacer hoy es parte de los 100 proyectos de JavaScript que vamos a hacer, ¿vale? Los 100 proyectos de JavaScript son proyectos que hacemos con JavaScript sin dependencias, desde cero, paso a paso, que no necesitan empaquetador ni nada. Y tenéis el código, un video y una demo para ver cómo funciona cada uno de los casos. Por ejemplo, pues el juego de Arkanoid, pues lo pusimos aquí y aquí podíais jugar y podíais ver cómo funcionaba. Y esto lo hicimos con JavaScript puro y duro. Y tenéis más ejemplos. Tenemos también el juego de mecanografía, un ChatGPT local sin backend ni nada. Tenemos el Tier Maker también. Teníamos el Excel, que hicimos una hoja de cálculo con JavaScript. Un Paint con Canvas para dibujar. Bueno, pues hoy vamos a hacer un proyecto más de estos, que va a ser justamente el de crear esta aplicación para medir el rendimiento de vuestro código de JavaScript. Y lo vamos a hacer paso a paso y desde cero y obviamente de código abierto. Así que no os preocupéis que todo lo voy a explicar. Lo de los Web Workers, vamos a ver qué son. Cuando venga el caso, os lo explicaré por qué utilizarlos. ¿Vale? Así que no os preocupéis. Bueno, pues venga, vamos a empezar con el proyecto de código abierto este de JavaScript 100, que le podéis dejar una estrellita, ¿vale? Aquí tenéis todos los proyectos que hemos ido haciendo. Lo tenemos que descargar, que yo ya lo tengo aquí descargado. De hecho, tengo aquí algunos archivos que tengo como a medias, que no sé por qué lo tendría. Voy a quitarlo, no sé, o voy a hacer un git stash, por si acaso. Git stash, por si acaso. ¿Vale? Vamos a eliminar también este VS Code. No sé qué tendrá. Vamos a abrir el editor. Y aquí vamos empezando ya nuestro proyecto. Ah, extensiones y settings, pero está vacío totalmente. Lo voy a añadir por si acaso en algún momento los utilizo, aunque no creo que tenga mucho sentido utilizarlos. Vale, pues en este proyecto veis que tenemos en cada una de las carpetas, tenemos cada uno de los proyectos que hemos hecho. Vamos a añadir el número 11, que el número 11 le vamos a llamar, ¿cómo le llamamos? JSPerf. JSPerf Benchmark, ¿vale? Vamos a joder, he creado un archivo en lugar de una carpeta. Vamos a eliminar esto, nuevo archivo, JSPerf index.html, ¿vale? Como ya sabéis, lo hacemos totalmente sin dependencias, voy a asegurarme que no importamos nada que no sea nuestro. No tiene package JSON, no hay que instalar absolutamente nada, ¿vale? Vamos a importar aquí ya directamente el HTML básico. Esto es una cosa que ya tiene Visual Studio Code. Ponéis la exclamación, le dais al Enter y ya sale todo esto. Y vamos a poner aquí número 11, JSPerf Benchmark, vamos a poner que esto sea... Bueno, vamos a ponerlo en inglés, que tiene sentido. Y aquí ya vamos a empezar a tener nuestros estilos y aquí nuestro HTML. Vamos a poner perf benchmark. Me voy a copiar un poco los estilos, no van a ser iguales, pero voy a basarme bastante en los estilos que vemos aquí, porque la verdad es que es la mejor aplicación de benchmarking que conozco. Entonces vamos a basarnos en esta. No me va a dar tiempo a hacer todas las features, pero yo creo que la podréis llegar, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Tenemos por aquí esto, voy a cerrar aquí y voy a utilizar el servidor Live Preview, ¿vale? Y vamos a decirle que utilizamos este de aquí. Así que, espérate. Para que no me líe con todos los proyectos que tenemos, voy a entrar directamente en la carpeta, ¿vale? Así solo me aparecerá esto, ¿vale? Esto lo abrimos aquí, esto lo vamos a poner aquí, ¿vale? Esto lo cerramos, ahora sí. Vale, pues con esto ya podemos empezar un poco con los estilos. Los estilos, vamos a hacer el CSS Reset más guarro del mundo, que va a ser utilizar el before, el after y utilizar el box sizing. Si no sabes qué hace esto, deberías. Pero básicamente es para que el padding cuente como ancho directamente, porque si no es muy difícil de estilar con CSS. Y en el body vamos a ponerle la familia del font con el system UI para que tenga, ¿veis? Ya se va viendo en tiempo real, que me encanta. Vamos a ponerle el background. Esto me lo voy a copiar, creo que es uno, no sé si es uno, ¿eh? Creo que era así, ¿vale? Para que sea como el mismo. El color lo vamos a poner de color blanco. Y el margen en cero, ¿vale? Para quitarle los márgenes por defecto. Todo esto lo vamos a dejar igual. Pero sí le vamos a poner un padding, ¿vale? Para que tenga una separación. Vale, pues ya tenemos ahí. ¿Ya hemos terminado? No, nos queda mucho. Vamos a empezar con un HTML mínimo, ¿vale? Vamos a tener como un contenedor. Vamos a poner aquí un main class container. Que esto nos servirá un poco pues para tener el típico flex, ¿vale? Donde vamos a poner ahí nuestro código. Fijaos, no sé si lo conocéis, esta aplicación es muy interesante. Lo que te permite es que tú puedes tener aquí como un código, digamos, global, como un código que para inicializar todos los casos de uso, y lo que puedes hacer es comparar cómo de rápido va cada uno de los casos de uso. Entonces te da, claro, si miramos este ejemplo, fijaos que aquí te dice, voy a encontrar el elemento que tiene el número 100. Claro, este va a ir más rápido que este, que es buscar el 800, porque el find se para nada más encontrar el elemento. Como aquí va a buscar de izquierda a derecha, el 100 lo debe encontrar mucho más rápido que el 800. Y fijaos que si encontráis un elemento que está al principio del array, tarda mucho menos que si intentáis encontrar un elemento que está al final del array. Por eso es importante utilizar el find y no el filter, ¿vale? Que mucha gente utiliza el filter y hace esto, y esto está mal. Bueno, mira, aquí podemos hacer una comparación. Fijaos, si utilizamos aquí el find o el filter, que esto lo hace mucha gente y está mal, imaginad esto. Pues aquí vais a ver un ejemplo donde si hacemos un test vais a ver la diferencia de velocidad. No sé si se ve, sí que se ve, ¿verdad? Fijaos la diferencia de velocidad. El find, porque como lo ha encontrado antes, fijaos aquí que lo que está haciendo es 400.000 operaciones por segundo, y en cambio aquí, si utiliza el filter, como tiene que recorrer todo el array, va a hacer una décima parte. O sea que, por favor, si tenéis que buscar un solo elemento, utilizad siempre el find. Como vea un filter en tu código, te voy a buscar a casa y te voy a dar un mordisco. Te voy a arrancar la cabeza. Así que ya sabes, no lo hagas. En fin, que por eso es importante a veces estas casas de benchmark, más que nada para ver este tipo de causas cuando son muy bestias, ¿vale? Luego, si hay cambios muy pequeñitos, pues tampoco hace falta hacerlo, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a empezar un poco a... Vamos a basarnos bastante en lo que estamos viendo ahí. Por ejemplo, vamos a tener aquí lo de global, y vamos a tener también aquí un H2 que sean los test cases, ¿vale? Y aquí en global ya vamos a poner este text area con una ID que le vamos a poner global, que este tenga pues el código que servirá para poder inicializar todos nuestros casos. Me voy a copiar este ejemplo porque nos va a servir para ver si lo nuestro funciona, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos el primer caso, que ya veis que funcionar tampoco funciona muy fino, ¿vale? Luego lo estilamos, no os preocupéis. Y aquí tendríamos los casos de uso, los tests que queremos hacer, que por ahora le voy a poner, voy a ponerlo en un div, deberíamos seguramente ponerlo, vamos, test cases, y aquí dentro pues iremos poniendo test case, un article, test case, luego lo hacemos, que por ahora no es tan importante. Vamos con los estilos para que vaya pillando esto un poquito de vida, ¿vale? Y ya está. Te faltó una S en class. ¿Dónde lo he hecho mal? Class. Ah, se me ha escapado. Gracias, gracias, muchas gracias. Pero bueno, no hubiera pasado nada. No hubiera tenido los estilos, ya está. Gracias, gracias por avisar. Estáis en todas, ¿eh? Me gusta que estéis en todas, me encanta. Venga, pues vamos a continuar. Ya tenemos los test cases. Ahora lo que nos faltaría básicamente sería estilar. Así que nada, venga, vamos a estilar aquí nuestro container. Vamos a poner aquí el container. No van a ser los estilos más increíbles que vas a ver en tu vida, ¿vale? Pero vamos a intentar más o menos que se vea bien. Si luego tú, por lo que sea, pues dices, ostras, es que tengo un montón de tiempo y lo quiero mejorar y tal. Bueno, pues tú ya lo harás. Pero no me da tiempo a mí de hacerlo todo como me gustaría. Vamos a intentar que más o menos se vea bien. Vamos a poner un opacity, a ver, 5.0, 600, no, 500, vale, 400, vale, 500 está bien. ¿Y qué más podemos poner? Bueno, esto que tenga un margen 0 y el padding 0 para inicializar, ¿vale? Ya tenemos aquí global y test cases, ya teníamos todo el H2, vamos a estilar ahora el text area. Normalmente, a ver, podría hacerlo, porque bueno, he puesto code, venga, voy a hacerlo, utilizar las clases. Yo normalmente veréis muchas veces que lo que hago es utilizar el estilo aquí en línea y poner el HTML aquí y siempre me decís, ¿es mala práctica? Sí, es mala práctica en una aplicación de verdad, pero aquí lo que hago es, para tenerlo todo en un mismo archivo, para que yo pueda ir rápido explicándote y muy rápidamente sin tener que cambiar de archivos y tal, y luego pues para que tú también pues luego los separes, hagas lo que te dé la gana, ¿vale? Pero aquí nos va bien porque así lo tenemos en el mismo sitio y no tenemos que estar cambiando constantemente, liarte, paso a un sitio, a otro, que es un poco rollo, ¿vale? Venga, vamos a poner un border radius. Tampoco lo vamos a poner mega bonito, pero al menos para que no nos dé cosita verlo, ¿vale? Luego, esto lo ideal sería que de alguna forma tuviese highlighting. Luego lo podemos mirar, ¿vale? Font family, vamos a poner aquí que sea monospace. Que no sé si esto lo tiene por defecto. Ah, sí que lo tiene por defecto. Vale, pues bueno, se lo voy a dejar por si acaso igualmente. Vamos a poner que esto sea más pequeñito. Un padding, ¿vale? Para que respire esto. Y os voy a enseñar un trucazo. Voy a quitarle el resize porque no tiene mucho sentido. Pero ya os voy a enseñar el primer trucazo del día. El primer trucazo, ¿vale? De CSS, muy sencillo. Pero os digo en serio que esto lo tienes que aprender porque es una línea de CSS que te va a cambiar la vida. Y si no te cambia la vida, te devuelvo el dinero, ¿vale? ¿El resize para qué sirve? El resize, básicamente, fíjate que si lo quito, aquí, ¿ves que aparece esta cosa horrible? Bueno, no es que sea horrible, pero esto lo que te permite es hacer esto, ¿vale? Permites que el usuario te cambie esto, te haga esto como le dé la gana. Y esto no lo queremos porque estaría rompiendo la web. No tiene, o sea, rompe un poco el diseño. Entonces, el resize lo ponemos a none. Pero es verdad que entonces, ¿qué pasa? Que si yo hago un enter aquí y yo sigo escribiendo código, ¿qué pasa? Pues que esto queda fatal, esto queda horrible, esto no me gusta. Pero, por suerte, aquí tenéis, que sí, que ya estáis con el spoiler, porque... ¿Pero de dónde habéis aprendido el file sizing? No me engañéis. ¿Por dónde habéis aprendido el field sizing? Lo habéis aprendido de aquí. Tenemos una propiedad nueva en CSS. Es verdad que no está soportada todavía por todos los navegadores, pero fijaos en lo que hace porque es maravilloso. Hostia, ¿qué he hecho aquí? He hecho aquí una cosa. Ah, ahora. Fijaos lo que hace. Que tú le das al enter. ¡Oh! Le das al enter y se hace más grande el text area automáticamente. Porque le estamos diciendo que este campo tiene que adaptarse al contenido. Y conforme tú vas escribiendo y le das al enter, se hace grande automáticamente. ¿Dónde está vuestro Dios todopoderoso ahora? ¿Dónde está vuestro Dios? ¿Dónde está? Decidle que venga y que lo vea. Así que nada. Dice programador 420, dice, como la mía. Sí, es como la tuya, que se adapta al contenido. El problema es que como tu contenido es el vacío, es así, en negativo. Está. Así que, bueno, pues está muy interesante el field sizing. Está muy interesante por esto. Fijaos la diferencia, ¿eh? Que si no lo ponéis es un poco rollo porque le das al enter y se pierde, ¿no? Así que dale aquí, field sizing y arreglado. ¡Tatán! Bueno, está bueno. Lo malo que tiene el field sizing, que no tiene soporte para todo el mundo, ¿vale? Field sizing debe estar en 70%, así. ¡Ojo, sí, lo he clavado! 70%. ¿Cuál es el que nos falta? Safari y Firefox. Y no están todavía ni en ello. Me da bastante rabia porque ni siquiera lo tienen hecho. Pero aún así, lo que se puede hacer es que, bueno, si no está soportado, se puede hacer el truco de JavaScript. Se puede hacer que con JavaScript vas cambiando el alto. Yo dejaría que, si tiene soporte a field sizing, utilice el field sizing, y si no, utilizas JavaScript. Se puede mirar que tengas soporte para field sizing con JavaScript, y entonces, si no lo tiene, pues ejecutar un JavaScript para hacer exactamente lo mismo con JavaScript, ¿vale? Bueno, entonces ya hemos hecho algunos de los casos estos, pero mira, y está bien porque cuando, o sea, tú le vas dando y cuando quitas también se adapta. Está muy, muy, muy bien. Venga, vamos con los casos de testing. Vamos a poner esto por aquí. Los casos de testing, vamos a crearlo como si fuese un article. Un poco polémico, pero bueno. Test case, vale, tenemos aquí article. Lo primero es indicar qué número es. Ahora, no os preocupéis por los estilos, ¿eh? Que os conozco, que ahora vais a estar. ¿Qué estilos más feos? Es que, bueno, relájate, relájate, carajo. Me voy a inventar las operaciones por segundo porque primero lo vamos a querer estilar, ¿vale? Luego lo haremos bien. Esto lo vamos a meter dentro de un header, ¿vale? Esto es el header. Y esto lo podríamos meter dentro... Bueno, no hace falta. Esto ya es un text area. De hecho, vamos a copiarnos este. Pero le vamos a quitar lo de global. Vamos a dejarlo de code. Y este constData, por ahora, vamos a poner manualmente este de aquí. Claro, no sé si me va a dar tiempo a hacer que dinámicamente se puedan construir estas. Si me da tiempo lo hago, si no, lo tendrás que hacer tú. Pero por ahora me voy a copiar esto y lo voy a hacer otra vez aquí con un 2. Lo ideal es que esto lo hagamos dinámicamente, ¿vale? Pero bueno, por ahora pues no me da tiempo, así que vamos a ver. Al menos para que lo podamos estilar y luego ya lo arreglamos. ¿Vale? Con el 3, vamos a poner aquí 3, esto sería el 400, y ahora nos ponemos con los estilitos, ¿vale? El 4, para que se separe eso bien y se vea mejor, y este era los 800, ¿vale? Vale, entonces, vamos a estilar los test cases, vamos a poner, vamos a cambiarle, no sé si cambiarle el background, no, el test case vamos a ponerle un display flex, Flex Direction Column y que tenga un gap de 16 píxeles, ¿vale? Para que tenga separación entre ellos. Yo creo que no hace falta más cosa. Lo que sí que, ahora, cada caso, que son los artículos, o sea, esto es todo el grupo, por eso está en plural, y esto es cada uno de los casos. Y este sí, vamos a cambiarle el background, 2A, 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 ¿vale? Perfecto. Vamos, el text area, ya estoy viendo, o el punto code, que sería el text area, vamos a poner que el borde radius sea 0, 0, 6 píxeles, 6 píxeles. No. Ah, porque me falta aquí el punto y coma. Ajá, vale, perfecto. Fijaos que el borde radius solo aparece en los de abajo, ¿sabes? En las esquinas de abajo. Y arriba no, eso es porque lo hemos hecho así. Y así aquí lo que vamos a hacer es que aquí este borde radius, que en realidad podemos ponerle 6 píxeles, ¿no? Vale. Perfecto, vale, test case, vamos a poner aquí otro display flex, vale, que esto sea flex direction column para que sea de arriba abajo, bueno, esto está pillando ya un poco, vale, header, vamos a estirar el header, display flex, pero esto justify content entre, vale, esto no se ve, uy, ¿por qué no se ve? Ah, hostia, digo, ¿por qué no se veía? Vale, así, vale, justify content between es para que ponga cada uno en una esquina, como si estuviesen peleados. Y para... vamos a poner font size 10 píxeles, como más, no, 12 píxeles, que sea más pequeñito. El header, el número este, aquí es como una redondita. Esto del título no creo que nos dé tiempo a hacerlo, ¿vale? Así que eso no lo vamos a hacer. Pero lo de la redondita sí, así que vamos a poner que aquí dentro, que esto era un... Claro, es que había puesto el 1 y las operaciones. Vamos a poner aquí class test ID. O case number. Es que... Ah, no me gusta poner el nombre así tan bestia. Porque... Test ID. Le vamos a poner test ID. ¿Vale? Y así podemos estilar estos dos, estos tres. Y aquí en el header vamos a poner aquí punto test ID. Border radius 999 píxeles. Background. Vamos a utilizar el mismo background que el text area, que es este de aquí. ¿Esto estaría bien hacerlo en variables? Pues sí, la verdad. Pero da igual. No, o sea, no, tampoco vas a perder tiempo en eso, ¿no? Display flex para alinear el número ahí en medio. Center. ¿No os pasa? Pregunta mía, ¿eh? Hostia. Text align center. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Por qué no se me centra? ¿Qué he hecho? ¿Por qué esto no me lo deja en medio? Joder, mal. ¿Por qué no me lo deja en medio esto? Display flex. Ah, justify. Justify content. Ahora. Ya decía, ¿por qué no me está centrando? Es por el justified self. ¿Vale? Ahora sí. Y esto va a hacer que aquí pues pongamos un padding de 8 píxeles. Bueno, no está mal. Vale, veo que esto no está centrado. Madre mía, qué ojo, ¿eh? Fijaos que no está centrado las operaciones con la ID. Pues esto es aquí. Vamos a tener que poner align items center. Y ahora sí que lo tenemos centrado. ¿Vale? Perfecto. A ver, ya os digo, no nos vamos a poner aquí a hacer los estilos hasta el final porque estaremos todo el día. Pero al menos dejarlo más o menos, ¿vale? Ay, pensaba que iba a hablar alguien. Vale, opacity 5 y vamos a hacer el font size más pequeño aquí. Y un poquito más grande, ¿vale? Vale, ¿qué os parece más o menos los estilos? Porque ya no va a haber más estilos, así que espero que os guste. Bueno, luego sí que vamos a estilar las gráficas, ¿vale? Que está bien. ¿Por qué Pixel en vez de REM? Pues que en este caso, la verdad es que Pixel tiene bastante mala fama. Pero en este caso, porque lo estamos haciendo así y a mí ya me va bien para pensar exactamente cómo quiero que quede. Porque fijaos que no tiene ningún problema con el zoom. O sea, el zoom funciona perfectamente. Eso del REM, que el zoom no funcionaba y todo esto, eso ya a día de hoy no es verdad. ¿Sabes? Eso son cosas que pasaban antiguamente. Aquí en el border radius, que he puesto este 999 píxeles, aquí se puede poner 100%. Voy a explicaros lo del border radius, ¿vale? El tema es que, ¿por qué había puesto el 9999 píxeles? Esto, ¿no? Que alguien ha dicho, ¡ostras! ¿Y esto? Os voy a explicar esto porque es bastante curioso. El tema del border radius, esto lo hago porque si el elemento no es un cuadrado, por ejemplo, aquí sí que es un cuadrado, o sea, la reacción de aspecto es 1 a 1, o sea, es un cuadrado, ¿no? Claro, aquí funciona bien esto, pero también funciona bien el 50%, ¿vale? Y ya se ve como una redonda, perfecto. Le puedes poner 100% si conceptualmente lo ves más claro, ¿vale? Pero con 50% ya tendría suficiente. Pero bueno, muchas veces la gente pone 100% porque conceptualmente como que lo ves más claro. No es necesario, pero que lo sepas. Si le pones un 10% sí que se ve, ¿ves? Entonces aquí va subiendo, 30, 40 y hasta el 50. Ya más de 50 ya no hay más, ¿vale? Lo que sí que pasa es que si por lo que sea es un rectángulo, no es lo mismo poner 50% que poner 999 píxeles. Es un poco raro, pero no es exactamente lo mismo. Fijaos, ¿veis así como queda? Fijaos ahora el tanto por ciento, si le pongo el 50%. No sé si se ve, pero es diferente, ¿vale? Entonces, que lo tengáis en cuenta, que queda un poco diferente. Entonces, a veces estoy ya acostumbrado a utilizar este porque para cuando quieres que sean rectangulares, normalmente queda mejor este que no el del tanto por ciento que te lo hace como una elipse, que queda un poco raro, ¿vale? Así que nada, para que lo sepáis. Por eso había hecho el 50, el 99999. Pero ha sido porque estaba acostumbrado. Aquí podéis utilizar el tanto por ciento y no hay ningún problema. Vale, pues ya que tenemos esto, claro, el porcentaje es una elipsis, efectivamente, ahí lo tienes. Muy bien. Vale, ¿qué más tenemos que hacer? No debería ser un círculo, ahora es un círculo perfecto, no sé por qué no ves que es un círculo perfecto, pero yo juraría que es un círculo perfecto. Vamos a poner aquí, porque veo que esto es el color, habíamos puesto eso, vamos a poner que sea un poco así, ¿vale? Para que no quede tan blanco, que es un poco raro, ¿ok? Vale, pues vamos a continuar. Ya hemos hecho lo del text area, ya tenemos todos los estilos. Bueno, me faltaría un botón de enviar, solo para tener que enviemos el código para hacer los tests. Vamos a ponerlo, este div, vale, vamos a ponerlo aquí. Enviar o benchmark code. Vamos a poner aquí un cohete. Perfecto, estaba pensando en un cohete y es impresionante que me ha puesto un cohete de inteligencia artificial. Me encanta. Vale, y vamos a poner este send button. Y aquí, pues nada, vamos a intentar utilizar siempre el mismo border radius para no liarla. Vamos a utilizar aquí un color así que tenga con opacidad. El borde lo ponemos a cero, el cursor pointer, el hover. Vamos a hacer el color. Vamos a poner el color que sea blanco, vale. Vamos a ponerle el padding de 6 píxeles, una transición del background y cuando hagamos hover, el background sea lo mismo, pero un poquito más, ¿vale? Perfecto, vale, ya está. Y yo creo que, a ver, estoy pensando si vale la pena, pero entonces esto lo tenemos que cambiar, porque si hacemos esto es arriba, abajo, derecha, vale, tendría que quedar algo así. ¿Vale? Y ya teníamos ahí el código, vale. Bueno, pues ya teníamos el button. Os lo voy a poner aquí porque queda un poco raro así de todo. JavaScript. Venga, que nos ponemos con JavaScript. Ya está, que seguro estabas pensando, bueno, ¿qué? ¿Y cuándo empiezas el JavaScript? Pues lo empezamos ahora. Lo empezamos ahora. Vamos a hacer el JavaScript aquí. Le ponemos que es del tipo módulo. Y ahora vamos a recuperar todos los elementos que nos interesan, ¿vale? Voy a meter esto un poquito para aquí, para adentro, ¿vale? Hasta aquí, que se puede ver. Vamos a meter, por ejemplo, pues tendríamos que recuperar todos los casos test cases. Pues document, query, selector, all, todos los test cases, ¿vale? Para pillar cada uno de estos elementos para luego poder recuperar el texto. Ah, que aquí también, por cierto, aquí también habéis visto con el file sizing que automáticamente empuja el contenido. Esto está para lamerlo o no está para lamerlo. Nos faltaría aquí el highlight, pero bueno, eso sí que necesitaríamos una dependencia y no es lo mismo. Vamos a tener aquí el global code, vamos a hacer document query selector el global para recuperar este texto de aquí, ¿vale? Que lo vamos a necesitar para inicializar nuestro benchmark. El botón de send button, joder, me está leyendo la mente. Test cases, global code, el send button y ¿qué me falta? El code ya lo tengo, el test case, el tal. No sé qué me falta. No, creo que no me falta ninguno. Bueno, si no, test cases, este es el global. Pues yo creo que ya está. Vale. Lo que vamos a tener que hacer es, vamos a tener una función. Voy a poner la síncrona, que sea run test cases, ¿vale? Para ejecutar todos los casos. Y esto lo vamos a ejecutar nada más empezar, ¿vale? Run test cases on init. Y además vamos a hacer que cada vez que se le dé al botón, listener click, cada vez que se le dé al botón, vamos a hacer un run test cases, ¿vale? Y aquí es donde va a ocurrir la magia. Y te pone a Gandalf, ¿vale? Muy bien, aquí es donde va a ocurrir la magia. Entonces, ahora, cada vez que le demos clic, debería ejecutar todos los tests y tal. Obviamente, debería reiniciarlo todo, así que eso es una cosa que vamos a hacer ahora, que cada vez que recuperemos, que entremos cada uno de los cases, vale. Cuando ejecutemos los cases, lo primero que vamos a hacer es recuperar el código global que vamos a inyectar en cada uno de los casos, ¿vale? Así que lo primero, vamos a tenernos el data, o global data, le voy a llamar, o global code me gusta. Y lo vamos a traer de globalCode.value. Vamos a poner un console log de esto, globalCode. Y a ver si esto funciona. ¡Ah! Aquí no funciona el... Pensaba que a lo mejor el console ninja funcionaba por arte de magia, pero no. A ver, si le damos, ping. Vale, pues veis, aquí ya tenemos el código global, que es este de aquí. Perfecto. Ajá, vale. Ahora lo que vamos a tener que hacer es que para cada uno de los casos que tenemos aquí, los tenemos que ejecutar. Así que vamos a... Claro, si lo recuperamos antes, claro, esto es problemático. Bueno, porque esto es test case, o sea, esto no es necesario por ahora. Lo vamos a tener que recuperar aquí. Vamos a recuperar aquí. Porque si luego lo hacemos que sean dinámicos, el tema es que es cuando se ejecuta que debería recuperar los elementos. Si lo recuperamos antes de ejecutarlo, si es dinámico, puede haber más, puede haber menos, puede cambiar. Así que tengamos cuidado con eso. Lo digo porque en la aplicación esta, fijaos que tú puedes eliminarlo. Puedes eliminar este caso y luego ejecutar. Entonces es raro, ¿vale? Por eso es importante que lo hagamos aquí bien, test cases. Y ahora, para cada test case, para cada uno, ¿vale? Tenemos los casos de uso. Lo primero que hacemos es recuperar el código, ¿vale? Hacemos un query selector de code, porque aquí dentro... A ver, voy a quitar esto de los estilos, que no vamos a necesitar estilos. Y aquí en el HTML, fijaos que tenemos el código en este text area, que es con el elemento code. Vale, pues en el elemento code hacemos dentro... Y esto está muy interesante porque mucha gente no sabe que se puede hacer esto y esto puede ayudar bastante la vida, ¿vale? El tema es... que no hace falta siempre utilizar el document.querySelector. DocumentQuerySelector es interesante para recuperar un elemento del documento, pero una vez que tú recuperas un elemento del documento, puedes hacer un querySelector de ese elemento del documento. Por ejemplo, fijaos aquí que lo que estoy haciendo es, tengo test cases, que son todos los elementos test case, o sea, cada uno de estos elementos que veis en HTML. Estoy recuperando este elemento, ¿vale? Todos esos elementos los estoy recuperando uno a uno, ¿vale? Y lo que estoy haciendo es iterándolo. Como los estoy iterando, lo que puedo hacer es decir, dentro de ese elemento quiero que me busques el elemento query selector, o sea, el elemento code, utilizando query selector, elemento code. Y lo que estoy haciendo es, vale, de este elemento quiero que me busques el elemento con la clase ops, ¿vale? en lugar de tener que estar buscando más allá. Entonces ya lo tienes como en un contexto en concreto, no buscando en todo el documento. Súper importante. Entonces, no estoy utilizando jQuery, que ya estoy viendo un montón de gente. No, esto es JavaScript puro y duro, y esto es la API del DOM. No estoy haciendo nada raro. ¿Por qué utiliza la variable? La variable la utilizo para identificar lo que son elementos del DOM, que al final es mucho más fácil. Luego, ¿por qué no estoy utilizando jQuery? No es jQuery, solo porque veáis esto, no es jQuery. Esto es todo JavaScript, ¿vale? Y así, esto nos facilita mucho la vida a la hora de buscar los elementos que justamente queremos encontrar. Porque son, quiero el código y las operaciones de este test. Justo antes de empezar el test, tenemos que extraer el código, ¿no? Code, no sé si llamar code value, ¿vale? Lo recuperamos de aquí. Esto es el text area, este code que recuperamos aquí. Fijaos, aquí este text area que tiene la clase code, aquí tenemos todo el código. Para acceder a este código, punto value, aquí tendríamos ya el valor. Y como las operaciones por segundo no van a tener sentido, lo que podemos hacer es las operaciones, por ahora, antes de ejecutar los tests, vamos a poner aquí cargando, por decir algo, o loading, o yo qué sé, loading, ¿vale? Para que se vea más claramente, ¿vale? Entonces veis que ahora se está ejecutando, o sea, se ha aparecido esto así, porque como lo estamos ejecutando nada más entrar, ya está ejecutando esta función y ya está pasando todos los contenidos de texto de estos elementos como loading, ¿vale? Muy bien, entonces, ya tenemos esto, vamos a ver si tenemos el código, para asegurarnos que tenemos el código, vamos a ir por acá, aquí, ¿vale? Fijaos que ya tenemos el código de cada uno de ellos, ¿vale? Vale, pues ahora que tenemos el código, lo único que necesitamos obviamente es ejecutar el test, o sea, tenemos que hacer un run test. Aquí tendríamos que ejecutar el test. Para ejecutar el test voy a crear una función que le voy a llamar async function run, no sé, run test, da igual. Y le vamos a pasar el código. El code y la data, ¿vale? Porque la data que se le pasa aquí, esto sirve para inicializar cada uno de los casos. El data este se refiere a este. Por lo tanto, necesitamos tanto este código como este para poder revisar cuánto tiempo tarda en ejecutarse. Vamos a hacerlo un poco, ahora utilizaremos el web worker, primero lo utilizamos así y luego os explico por qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Podemos decirle la duración, vamos a decirle 1000 milisegundos, ¿vale? Que esto sería igual a un segundo, ¿vale? Un segundo. Y ahora vamos a calcular cuántas operaciones hace, primero tiene 0 operaciones y tenemos que saber en qué punto tiene que terminar de calcular las operaciones. O sea, tendríamos el tiempo de inicio, que será el inicio, el start, será date now, o sea, el momento actual, y el final, que debería ser date.now más la duración, ¿vale? Tendríamos que sumar la duración a esto, que son la date now nos lo da en milisegundos, en instante actual. Mira, si le damos aquí y hacemos date.now, esto nos da el momento actual. Si le sumamos 1000, será un segundo después. Así que empezamos aquí y terminamos aquí. Y ahora que tenemos esto, lo que deberíamos hacer es evaluar este código. Claro, para evaluar este código, podríamos... ¿Cómo podríamos hacer esto del date now? Podríamos utilizar un eval, eso no tengo ningún tipo de duda, que con un eval nos va a funcionar sin ningún problema. Lo que estoy pensando es que el tema de las operaciones, todo lo deberíamos hacer directamente dentro del eval. ¿Sabes? Para evitar realmente mezclar cosas, esto lo deberíamos hacer dentro del eval, en lugar de hacerlo fuera. Entonces, ¿sabes? Deberíamos... No vamos a hacer un eval, es verdad. No hace falta como tal. Estoy pensando, pero ahora mismo no hace falta hacer un eval. Podríamos hacerlo sin el eval. No, claro, necesitamos hacer el eval, sí. Necesitamos hacer el eval. Nada. Estaba pensando de hacer el eval, pero es que sí que necesitamos hacer el eval. Claro, porque si nosotros hacemos aquí las operaciones y tal... No la vamos a poder hacer. Estas operaciones también las vamos a tener que hacer dentro. Entonces, todo esto en realidad va a tener que ser código que vamos a tener que ejecutar dentro de una evaluación. Así que vamos a poner aquí code to execute y lo vamos a tener que hacer como dentro del eval. O sea, no vamos a poder hacer nada. Vamos a tener que hacer un resultado aquí, const result, y vamos a poner aquí eval y aquí vamos a tener todo este código, ¿vale? Y esto tendrá que devolver algo. Y esto lo vamos a tener que meter aquí. Claro, porque es que si no, no vamos a poder hacer... No vamos a poder inyectarle el código que queremos hacer. Entonces, vamos a hacer por ahora esto. Estas operaciones por segundo las vamos a aceptar aquí. Vale. Aquí le vamos a inyectar el data, porque esto tiene que estar fuera del bucle, porque el bucle es lo que va a ejecutar cada caso de uso, pero aquí es donde vamos a poder inicializar esto. Por eso aquí va a ser importante seguramente que aquí pongamos unas variables que sean muy difíciles, con un prefijo, yo qué sé, por ejemplo, perf, como para que no vaya a colisionar con lo que estamos inyectando aquí. Así que vamos a hacer esto, la duración esta, claro, tenemos que inyectarla así, ok, vamos a poner aquí puntos y coma también para que no entre en conflicto con esto de aquí, y ahora sí que tenemos esto, vamos a contar cada una de las operaciones del código que ejecute aquí, ¿vale? Y ahora, cuando tengamos perfil esto, ya podremos devolver las operaciones. Lo que estoy pensando... Ay, pensaba que estaba... ¿Se podría hacer con el function constructor? También se podría hacer con el function constructor. Lo que pasa es que al final no es muy diferente hacerlo con un eval. Ahora, XSS y todo esto. En este caso, cuando sobre todo lo saquemos en Web Worker, hay que tener en cuenta de que esto es de su propio código. O sea, lo que no vamos a hacer es meter esto en una base de datos y todo esto. O sea, no vamos a permitir que esto se guarde en una base de datos y que alguien lo ejecute sin tener los permisos y tal. Así que, al final, el código no se va a guardar en un sitio, no va a poder tener acceso a una variable y tal. Todo va a ser en el cliente. O sea, no vamos a tener ningún problema de que nos vayan... O sea, se va a inyectar a sí mismo. No tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Así que no os tenemos que preocupar. Esto lo cambiamos aquí, esto lo cambiamos acá, esto lo cambiamos aquí, ¿vale? No tendría mucho sentido que la persona se atacase a sí misma. Pero bueno, cosas más raras se han visto, también es verdad. Las cosas como son. Vale, una cosa que es importante es que imaginemos que el código que nos ponen es asíncrono. Entonces, lo que podríamos hacer aquí es envolver todo esto, además, para que no tenga acceso al contexto de fuera, vamos a envolver todo esto en una función asíncrona. Esto lo envolvemos aquí y esto lo autoejecutamos. Con esto se supone que ya deberíamos tener el resultado. Lo bueno es que aquí el resultado lo tenemos aquí en resulteval, ¿vale? Podríamos poner el resultado aquí, luego poner un try catch donde este result lo movemos aquí. Aquí vamos a hacer un await, ¿vale? Para evaluar todo esto. Obviamente, ¿para qué? ¿Cómo funciona el eval? El eval lo que te permite en JavaScript es evaluar una cadena de texto. Por ejemplo, si yo aquí digo, imaginad que tengo aquí code y hago console log hola mundo, esto es una cadena de texto. Obviamente, esto no funciona. Pero si le das y utilizas eval y pones code, lo que va a hacer es evaluar esta cadena de texto. Pero esto es peligroso. No lo hagas a no ser que sepas qué estás haciendo, ¿vale? Porque obviamente, si tú por lo que seas permites que el usuario guarde código en una base de datos y que cualquier otra persona pueda ejecutarlo, es súper peligroso porque le estás inyectando código. En este caso, ya os digo, es en el cliente y es de tu propio cliente, o sea, que no tendría mucho sentido porque no puedes atacar a otra persona con ello. O sea, te atacarías a ti mismo. Que bueno, la gente es muy rara y quizás lo intentan. Pero tened en cuenta que eval lo que hace es evaluar una cadena de texto y ejecutarlo como si fuese código JavaScript. Lo más brutal de esto es que podéis hacer cosas muy bestias. Como por ejemplo, claro, al final lo que está pasando es que esta cadena de aquí, que ves aquí, funciona. Por ejemplo, si yo aquí pongo el nombre, que es Miguel, fijaos que si tú haces un console log aquí y evalúas aquí en medio la variable nombre, ¿vale? Fíjate lo que pone aquí. Hola, Miguel. Porque lo que ha hecho este eval es evaluar esta cadena de texto. Al final tiene sentido. En este caso tiene sentido. Pero pongamos un código un poco más chungo. Por ejemplo, console log name, ¿vale? Vamos a poner aquí que esto es un let. Y fijaos, vamos a poner aquí un ataque. Vamos a poner, te voy a cambiar la variable. Y le pones aquí name igual Pepito, ¿vale? Pues fijaos que este código al evaluarse está cambiando el nombre de Pepito que teníamos aquí en Miguel. Y fijaos, el console log de name entonces pasa a ser Pepito. Para que veáis cómo de peligroso es. Y por supuesto aquí puedes hacer un fetch, podrías hacer lo que te dé la gana. Por eso no se utiliza eval de ninguna forma en la inmensa mayoría de los proyectos. Pero aquí tiene bastante sentido. Lo podríamos hacer de otra forma. Por ejemplo, en el App.js no utilizo eval. Lo que hago es ejecutar el JavaScript en un entorno y en el entorno pues tengo código JavaScript, pero no tiene acceso a la máquina, a mi servidor, absolutamente nada. Por lo tanto, está como aislado. Ejecuto ahí JavaScript, me devuelve el resultado y ya está. Pero claro, ahí ya necesitas backend y en este caso no da tiempo hacer el backend, obviamente. Luego lo vamos a mejorar un poco utilizando los web workers y así quedará un poquito más aislado todavía porque no estará en el thread principal y será un pelín más seguro, pero tampoco mucho más. Así que no, para tenerlo en cuenta. Entonces, aquí en el resultado lo que deberíamos tener es el número de operaciones que ha conseguido hacer ejecutando en un segundo constantemente ese caso de uso. Si ha habido algún error, le van a decir que el resultado es cero. Y aquí ya lo que deberíamos tener en el resultado este, run test, cuando ejecutemos esto, ya sería devolver el resultado multiplicado por 1000, que 1000 es un segundo, dividido entre la duración. ¿Esto por qué es? Bueno, a ver, podríamos devolver el resultado porque ahora hemos dicho que la duración es un segundo. Pero imaginad que le decimos que la duración sea 5000, que serían 5 segundos. Entonces, para saber cuántas operaciones hemos hecho por segundo, deberíamos multiplicar 1000 dividido entre la duración, ¿vale? Y así ya sabríamos cuántas operaciones hemos hecho por segundo. Como le hemos puesto 1000, realmente podemos devolver el resultado y quedarnos a gusto y ya estaría. Y con esto ya estaríamos calculando el número de operaciones que hace al segundo cada uno de los casos de uso. Pero esto tiene sus cosas. Vamos a ver el result, run test, le pasamos el code value, le pasamos el global code. Vamos a ver si esto da algún problema. Y aquí vamos a poner un console log del resultado. Vamos a ver si esto funciona. Vale, fijaos que me está dando todos ceros. Todo cero. A ver, vale, run test. Vamos a ver operaciones. Aquí lo estoy sumando. Y el resultado, esto hace una wait. Aquí entiendo, vamos a ver si hago un console log del error, a ver si me sale el error por algún lado. Vale, unexpected token, y esto es porque se me ha escapado en algún sitio algún token, a ver si me lo comentáis, que en algún sitio se me ha escapado un token. Y es aquí no, se puede ser que esto tenga que ser así, puede ser que esto sea así. A ver, vamos a ver. Vale, pending, ahora sí que está funcionando. Ahora sí que está funcionando, ¿vale? Ahora sí. Para hacer que esto se pueda ejecutar, lo tenemos que envolver así con unos paréntesis y ahora ejecutamos esta misma función justamente aquí. Esto es lo que se le llama una IFI, una Immediately Invoked Function Expression, ¿vale? Es crear una función y ejecutarla cuando la invocamos, ¿vale? Ahora sí que está funcionando esto, ahora sí que tengo el resultado, solo nos faltaría hacer aquí una wait. Aquí esto lo tenemos que poner asíncrono. Y ya deberíamos tener ahí el número de resultados, que debería tardar un poco, pero ahí los tenemos, ¿vale? Fijaos, estas son las operaciones por segundo que ha hecho cada uno de los casos, ¿vale? Dice, ¿cómo funciona await? Pues await lo que hace es esperar el resultado de una función asíncrona. Midu, deberías de hacer warm-up del código para que si no tendremos resultados no precisos y poco reales. ¿Cómo que warm-up del código? ¿Qué warm-up quieres hacer del código? Que sean poco precisos y poco reales, me parece que... Poco precisos y poco reales. O sea, la realidad es un poco polémica. Quiero decir, reales no van a ser. Porque al final, reales no es real. Es algo simulado que estamos haciendo. Entonces, tampoco creo que... Al final, lo importante, más que eso, sería el hecho de decir que están todos en las mismas condiciones. O sea, lo que es importante es que todos los códigos se ejecuten en las mismas condiciones, que eso sí que es más difícil de realmente revisar. Lo que se podría hacer es alguna estadística de realmente cuál es el promedio de diferentes ejecuciones y cosas así, pero reales, que reales no son en ningún momento, ¿vale? También es verdad que lo importante no va a ser tanto el número este, porque a mí me puede salir un número y a ti te puede salir otro, entonces no es tan importante el número porque no es real el número, pero lo que sí que podría ser importante más bien es saber el porcentaje de diferencia. O sea, ¿cuántas veces más operaciones puede hacer el primero que el segundo? Que eso sí que debería ser como muy parecido entre todos los ordenadores. Pero bueno, eso después, cuando tengamos el código, ahí lo podéis probar y ejecutar como veáis para que cada uno decida cómo lo hace. Vale. Entonces, ya teníamos lo del run test, pero el problema, si os fijáis, es que cuando refresca, fijaos que aquí se queda pinchado, tarda bastante en contestar, se nota que le cuesta, ¿vale? Esto lo vamos a mejorar con un web worker, porque si miramos aquí en el source, mira, aquí en el source, no, en performance, mira, esto está muy interesante, y de esto no se habla, amigos. Vamos a darle a benchmark code, ¿vale? Que me imagino que debería estar haciendo lo que debería hacer, ¿vale? Le damos a stop. Y aquí, ¿veis esto amarillo? Todo esto amarillo. Esto amarillo, ¿sabéis lo que es? Esto amarillo que ha tardado, fijaos, ¿cuántos segundos? Pues del 2000 y medio al 6000 y medio ha tardado 4 segundos y medio. Esto es todo el proceso que ha tenido que hacer JavaScript. Y lo que significa es que se ha bloqueado el hilo principal. JavaScript es monohilo. Monohilo en el sentido de que solo se ejecuta en un solo hilo, aunque bueno, esto tiene una explicación mucho más grande, pero pensad que solo tiene un hilo, ¿vale? Y ahí es donde se va a ejecutar nuestro código. Y el problema que ha pasado aquí es que lo hemos bloqueado ejecutando justamente este código de aquí. Y por lo tanto, en este punto no se podía hacer ninguna otra cosa en nuestra página web. De hecho, lo podéis ver muy fácil visualmente. Si yo le doy aquí, fijaos que le doy y mira cómo se ha quedado el cursor. Y ahora veréis que al rato vuelve a estar. ¿Sabéis por qué pasa eso? Porque se ha quedado tan bloqueada la página durante 4 segundos que no ha sido capaz ni de identificar qué cursor tenía que utilizar. Le doy aquí, fijaos, le voy a dar al botón y se va a quedar pinchado. Fíjate que ahora el cursor funciona bien. Le voy a dar clic y mira el cursor. Porque está bloqueado pensando y ejecutando JavaScript. O sea, es muy bestia esto, ¿eh? Para que veáis la idea de que cómo se bloquea el hilo principal. Esto lo vamos a arreglar ahora con un web worker sin ningún problema, pero bueno, para que veáis un poco esta idea. Esto sería lo más básico, ya tendríamos, bueno, tendríamos que mostrar primero los resultados, que no lo he hecho, pero vamos a hacerlo aquí, vamos a poner ops.textContent, result, de hecho esto debería ser para enseñar en los resultados, podríamos poner tu local string para que esto nos lo formatee con la coma y todo eso. Vamos a poner aquí un template string, ¿vale? Vamos a poner operaciones por segundo. Y ahora deberíamos ver que al darle aquí, le doy, sé que me queda pinchado y al rato esto me cambia, ¿no? Me debería cambiar. ¿Veis? Y aquí me aparece el número de operaciones que ha hecho en un segundo. Que esto sí que son operaciones reales. De hecho, ahora si refresco, pues... Pero fijaos que el comportamiento es un poco regular porque como que tarda mucho en responder, se queda pinchado, no puedes hacer nada en la página, es un poco rollo. ¿Vale? Pero fijaos que esto sí que está funcionando, pues nos está dando los resultados reales. Para arreglar esto, vamos a utilizar un web worker, ¿vale? Vamos a crear un archivo que va a ejecutarse fuera del hilo principal. En lugar de bloquear el hilo principal, vamos a decirle, oye, JavaScript, quiero que ejecutes este JavaScript, pero fuera del hilo principal, y que cuando termines, me des directamente...
Mira, conseguí el highlight, lo tengo en un CodyLink.
Ah,
es básico, pero funciona. Pero no consigo que funcione bien con cadenas de texto. Si quieres te lo paso.
Gracias, bueno, pásamelo. Pues el tema, lo que vamos a hacer es crear un archivo, le vamos a llamar worker.js. Un worker es un archivo de JavaScript que va a ejecutarse fuera del hilo principal, va a hacer la tarea que tenga que hacer y va a poder recibir tanto mensajes como enviar mensajes de vuelta. O sea, que se va a comunicar en base a eventos con nuestro programa. Por eso, si quieres crear un worker, lo primero que vas a tener que hacer es crear un onMessage, que sea que va a responder, aquí va a recibir el evento, de forma que cada vez que reciba un evento, lo vamos a ver aquí, console.log event.data, va a poder hacer lo que queramos, ¿vale? Y poder al rato responder, vamos a decir aquí, que responda como hello from worker, ¿vale? Ahora, para utilizar el worker, lo que tendríamos que hacer es, en nuestra página web, vamos a importar el worker, esto lo podríamos hacer, claro, aquí en runtest, pero por ahora lo voy a hacer aquí, ¿vale? Lo voy a hacer fuera, por ahora, luego lo hacemos dentro. Vamos a importar el worker así, new worker, y le decimos la ruta donde tenemos el worker. En este punto, como está en la misma ruta, en el mismo path, ponemos worker.js, pero aquí podría ser punto, punto, barra, lo que sea, ¿vale? Ahora que tenemos en nuestro worker, le vamos a enviar un mensaje, y le vamos a decir, oye, worker, venga, trabaja. Mira, message, le digo, trabaja, trabaja, ¿vale? Este mensaje, este objeto que le estamos enviando aquí, es el mensaje que va a recibir aquí. Este event.data va a tener el mensaje, trabaja. Y lo que va a hacer el worker contestando es que va a enviar este post message, hello from worker, y aquí vamos a poder también escuchar cuando el worker nos devuelve un mensaje. Vamos a poder hacer worker on message, ¿vale? Y vamos a decir, vale, cuando tengamos un mensaje del worker, lo que quiero es, pues también console.log, el worker dice y nos pasa el event.data, ¿vale? Y con esto, aquí, una coma y ya está. Ya estaríamos comunicando el worker con nuestra página web. Fijaos, ¿veis? Nada más entrar ya, mensaje, trabaja. Y luego el worker nos ha contestado como hello from worker. ¿Y esto cómo lo vemos también cómo funciona? Fijaos que aquí tenemos el worker que se está ejecutando, se está cargando el worker y nos está devolviendo el JavaScript, lo está ejecutando sin ningún tipo de problema, ¿vale? Esto lo estamos haciendo sin importar ni nada. Lo único que hacemos es esto. Para traerlo, le decimos la URL del script, que se comuniquen y ya está. Ahora que ya tenemos todo esto, lo mejor que podemos hacer es utilizar nuestro querido worker para que haga este trabajo de aquí. Y así no bloquee el thread principal. Porque, para que lo recordéis, si vamos a la pestaña Performance, que es la de rendimiento, fijaos que si yo recargo la página, se me va a quedar ahí, en la parte amarilla, que significa que el thread principal, el hilo principal, está haciendo trabajo de JavaScript, se va a quedar un buen rato. Fijaos todo esto. Y lo podéis ver aquí. Fijaos que el run test, ¿cuánto tiempo ha tardado? Un segundo, justamente. Y en ese segundo no se puede hacer ningún otro trabajo. Y en este segundo tampoco. Y en este segundo tampoco. Lo que está pasando es que se está quedando ahí congelado nuestro código durante un segundo. Y este trabajo lo vamos a querer hacer fuera del hilo principal. Para que no se quede congelado nuestra aplicación o lo que sea. Así que vamos a traernos todo este let resolve, todo esto lo vamos a mover aquí. ¿Vale? Y aquí lo que pasa es que en lugar de devolver el resultado, vamos a tener que hacer un post message del resultado, ¿vale? Lo vamos a devolver enviándolo como un mensaje. Cosas que nos faltarían aquí, claro, la duración, el data y el código. Así que estas tres cosas las vamos a pasar por evento, ¿vale? Así que data y duration lo vamos a sacar del event.data. Y este code data duration se lo vamos a tener que pasar. Vamos a quitar todo esto, esto que es el inicio del worker. Vamos a quitar todo esto, ¿vale? Para no hacerlo aquí. Aquí vamos a cargar el worker y vamos a decirle, vale, worker, te voy a enviar un mensaje y aquí tienes el code, el data y el duration, ¿vale? Y cuando tengamos el mensaje del worker, lo que vamos a hacer, como esto es una función asíncrona, lo que vamos a hacer aquí es decirle, vale, pues vamos a devolver una nueva promesa que se va a resolver cuando el worker tenga el resultado. Así que hacemos un resolve de event data. Y ahora con esto deberíamos tener aquí el resultado. Esto devuelve una promesa que se va a resolver cuando el worker devuelva un mensaje con el resultado que ha hecho. Y aquí le enviamos antes al worker la información en el event.data que tenemos aquí, el código, la data y la duración, porque es lo que le llega por parámetro y la duración ya le hemos dicho que sea un segundo. Y con esto se supone que si lo hemos hecho todo bien, deberíamos notar ahora, si refresco, vais a ver que los números. Pero fijaos en una cosa, si le doy a benchmark, fijaos ahora el ratón. La página funciona perfectamente, ¿vale? Fijaos, todo responde perfectamente. Y para ver la diferencia, le vamos a dar refrescar, ¿vale? Esto está haciendo el loading, se ejecuta, ¿vale? Hacemos aquí el stop y vamos a ver cómo está ahora el profiling. ¡Limpio! ¡Limpio! ¡No hay nada! De hecho, fijaos que el trabajo se está haciendo fuera del hilo principal. Aquí lo tenemos. En este worker se ha hecho este trabajo de aquí. En este worker se ha hecho este trabajo de aquí. Que fijaos que está tardando un segundo. Pero lo más interesante es que ahora, si tú utilizas la página y le das a benchmark, fijaos que el ratón, todo contesta perfectamente. No hay ningún tipo de problema. No se está quedando congelada mi página. Porque ahora está funcionando todo totalmente de forma separada. ¿Esos workers se ejecutan en paralelo? Sí, se ejecutan en paralelo y además se ejecutan fuera del hilo principal. Entonces, preguntas. ¿Cuándo utilizarías un worker? Los workers se pueden utilizar para cualquier trabajo que sea intensivo del hilo principal. De hecho, un proyecto muy interesante se llama Party Town y viene a utilizar los workers para cargar scripts de terceros, como por ejemplo de analíticas y tal, ¿ves? Web workers. Y lo que hace es que en lugar de utilizar el hilo principal para cargar scripts de terceros, lo que hace es utilizar los web workers, de forma que tu página se siente mucho, mucho más fácil, o sea, mucho más ligera. Y por otra parte, en el worker lo que hace es ejecutar Google Analytics y cosas así, que tiene acceso pues a casi toda la API y ya pues puede enviar las analíticas y lo que sea. ¿Cuándo se vuelve peligroso usar workers? En ningún momento. Para el caché también sirve el worker. Una cosa son los service workers, son cosas diferentes. Los service workers, ¿vale? Los service workers son una cosa y los web workers, que son los que estamos viendo hoy, es otra cosa totalmente diferente, ¿vale? Que son interesantes, ¿vale? Pero los service workers serían más bien para hacer como un proxy, donde puedes, de alguna forma, capturar la petición a un recurso y cambiar lo que va a devolver o utilizar una caché o lo que sea. Y luego teníamos los web workers, que es para crear un hilo de ejecución separado.
Te lo pasé por el chat de Subs el highlight.
Vale, gracias, amigo. Luego le echo un vistazo, ¿vale? ¿Es necesario importar el worker cada vez que se invoque la función? Lo cierto es que, en principio, no. Lo que pasa es que, aunque tú ves aquí que se está importando más de una vez, realmente no se está ejecutando, no se está importando más de una vez. De hecho, lo podríamos poner aquí. Y el problema que teníamos con esto, ¿ves? El tema es que estaríamos utilizando el mismo worker y entraría en conflicto. Entonces, tú lo que vas a querer es crear un nuevo worker que, aunque parezca que lo vas a importar, ¿vale? En realidad esto se va a cachear, no se va a volver a descargar. Lo que sí que vas a necesitar, lo bueno que vas a tener en este caso es que va a crear un worker, un hilo totalmente separado para que no entre en conflicto. Por eso aquí, cuando vamos a performance, fíjate que ves cuatro hilos separados, porque los cuatro funcionan en paralelo y no entran en conflicto el uno con el otro. Entonces sí que vas a necesitar crear un nuevo worker y decirle cuál es la URL, pero no te preocupes de que no se va a estar descargando. Es como que estamos creando una instancia nueva del worker que no tiene nada que ver con la otra, aunque va a ejecutar o va a tener el contenido el mismo, ¿vale? Exacto, instancias diferentes, ahí lo tenéis, ¿vale? ¿Hay límites de concurrencia? Hay límites, sí, que están más bien al nivel de tu CPU. Entonces, dependiendo de los hilos que puedas ejecutar, lo podrías hacer, ¿no? Creo que te ha faltado decir que no se tiene acceso al DOM. Es verdad, no lo he dicho. De hecho, los workers tienen ciertas limitaciones. El tema de que no tiene acceso al DOM es un poco polémico porque puede llegar a tener acceso al DOM. Al final, haciendo diferentes trampas, a un worker le puedes llegar a pasar cierta información para que de una forma u otra tenga acceso, aunque sea indirecto, al DOM. De hecho, es lo que hace PartyTown. PartyTown utiliza eso para llegar a tener de alguna forma acceso al DOM. Pero es verdad que dentro de un worker tiene ciertas limitaciones, como por ejemplo que aquí no tenéis acceso al document como si nada, ¿vale? Si decís, ah, pues quiero hacer esto, ¿vale? Pues os vais a encontrar que esto no funciona, ¿veis? Dice, oye, error, document is not defined. No tenéis acceso a ciertas variables globales que sí que tenéis en otro sitio. Si no, obviamente, sería demasiado, demasiado fácil ya y sería increíble. Pero tiene sentido porque al final, si quieres tenerlo en un thread totalmente separado, no puede depender de lo que está en el thread principal. O sea, si tú pudieras cambiar aquí el DOM, entraría en conflicto con el hilo principal y por lo tanto ya no podría ser ni tan rápido, ni tan seguro, ni tener concurrencia, ni cosas así. No sabría cuál es el primero que debería ejecutar y tal, ¿no? Así que ahí lo tendríamos el tema. ¿Lo vas a hacer dinámico? ¿Dinámico en qué sentido? Ahora vamos a hacer los gráficos con SVG y animados, ¿vale? Entonces, con esto al menos ya lo tendríamos totalmente separado, ¿vale? No teníamos ningún tipo de problema y le podríamos pasar más información, pero bueno, yo creo que con esto al menos funciona ya bastante bien. Además, aparece ahí desde el principio y ya nada más entrar ya nos aparece la carga correcta. O sea, que ya en el index lo bueno es que podemos quitar del HTML estos números que nos habíamos inventado, los podemos quitar porque ya no tenía sentido y ya nada más entrar ya aparecerá el cargando. Y ya está, ¿vale? Entonces ahora nada más entrar loading, te dice las operaciones por segundo y ya está. Vamos a quitar los console log del worker y os voy a enseñar una cosa muy chula. Este caso es muy típico de tener que devolver una promesa y envolver en unos message y tal, ¿no? Esto suele pasar muchas veces. En mi academia de midu.dev, en el curso de lo último de JavaScript, que la academia ya sabéis que es gratuita para los suscriptores de Twitch. O sea, que inicia sesión con tu suscripción de Twitch y ya lo tienes. Aquí os explico una novedad de las promesas que se llama Promise with Resolvers. Y es verdad que no es para la gente que está aprendiendo. Si estás aprendiendo, pues bueno, está bien que te suene, pero no hace falta que lo aprendas. Pero ya sabéis que a mí me gusta ir un poco más allá de no haceros solo contenido para beginners de cero y tal, ¿no? Y así también aprendéis una cosa nueva de promesas que seguramente a veces puede ser que podáis utilizar o necesitar. Y es que este ejemplo de aquí, que está bien cómo funciona, no pasa nada, pero fijaos que tienes que crear, haces un return de un new promise, o sea, tienes que crear como una instancia de promesa, esto te devuelve un callback, aquí tienes como más indentación, y esto se puede hacer más fácil de la siguiente forma, con los promise with resolvers, que como os digo, tenemos aquí una clase que lo explicamos y que está bastante interesante porque es bastante nuevo, pero bueno, para que lo veáis, ¿vale? El tema es que podéis utilizar Promise with Resolvers y esto te va a devolver el Resolve y la promesa. Ahora, lo que podemos hacer directamente es Worker on Message, que cuando tenga el evento, resolvemos con el event.data, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacer aquí es devolver la promesa. La promesa nos lo da aquí, el Promise with Resolver nos da el Resolve y la promesa. Con el Worker on Message resolvemos, pero lo que hace es que esta función devuelve la promesa. Así, cuando esta promesa se haya resuelto aquí, ya lo tendremos. Queda, yo en mi opinión, mucho mejor, sin indentación. A mí me parece que es más fácil de entender, pero bueno, aquí cada uno que considere. Los dos están bien, no hay ningún problema, podrías utilizar el de arriba, no pasa nada. Pero que sepas que tienes esta alternativa que es un poquito más, bueno, curiosa, ¿vale? Como más funcional, que no tener que crear una instancia de las promesas, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero para que sepas que se puede hacer también así. Vale, pues ahora que ya tenemos esto, vamos a crear los gráficos, ¿vale? Vamos a ver, todo esto parece que funciona bien, hacemos el loading, lo hemos dejado funcionando todo. Vamos a hacer los gráficos y los gráficos además los vamos a animar, que esto también está chulo. Mira, vamos a hacer aquí chart container, ahora le ponemos los estilos, SVG, vamos a tener aquí chart y vamos a hacer que tenga una caja que se vea de 0, 0, 200, 300, ¿vale? Estos son como los puntos, sería el punto X, Y, ¿vale? Y esto el X, Y, o sea que estamos haciendo un rectángulo de 200 por 300, ¿vale? Y aquí vamos a utilizar un elemento que es rec, que lo que te hace es un rectángulo. Vamos a poner que estas sean las barras y estamos haciendo un SVG desde cero nosotros mismos, ¿vale? O sea, no estamos ni utilizando una dependencia ni nada. Aquí en la posición X le vamos a decir que la posición sea 70, podríamos ajustar más o menos, pero con que se vean más o menos ya está bien. Y la posición Y vamos a poner que sea 0, ¿vale? O sea que va a estar de izquierda a derecha, estaría en la posición 20 horizontalmente y en la posición vertical estaría abajo del todo. Y ahora le podemos decir que el ancho que va a tener este rectángulo va a ser de un píxel, va a ser bastante chiquitito para que sea muy fino. Y la altura, ahora le voy a poner que sea de 100 para que al menos podamos ver algo, porque si no, no lo vamos a poder ver. Y vamos a decirle que el color, podríamos decirle rojo, le podemos decir verde. Vamos a decirle verde y así tendríamos unos cuantos. Venga, voy a copiarme esto. Vamos a tener 4. Vamos a poner que este esté a 70, 120 y 170. Y vamos a poner que este sea verde, este sea orange, yellow. Bueno, primero sería yellow, luego orange y luego red, ¿no? Orange y luego red, ¿vale? Bueno, y ya veis ahí que tenemos las gráficas. Bueno, todavía no están las gráficas, pero poco a poco. Lo importante es, como podéis ver, tendríamos este viewbox 0, 0, 200, 300, serían como las coordenadas, ¿no? Donde le decimos, vale, desde el punto 0, 0, que lo tendríamos aquí, quiero que me levantes hasta 300, bueno, o sea, que me levantes 200 píxeles y 300 de ancho, ¿vale? Y luego lo que podríamos hacerle, de hecho esto lo podríamos seguir subiendo, es que de hecho esto debería ser bastante más grande. O sea, esto es la X, que he dicho, lo he dicho al revés, ¿eh? Esto sería la X y esto sería la Y. Entonces aquí podréis subirlo lo que os dé la gana. Vamos a darle 100. Pero lo que teníamos aquí es decirle una caja, 200x300, y aquí tendríamos las coordenadas, que nos vaya moviendo la X, y por eso el verde es aquí, luego más a la derecha, porque lo hemos dicho, fíjate que si lo voy poniendo más pequeñito, esto se va moviendo, ¿vale? Y ahí lo estamos dibujando, ¿vale? No le puedes decir que ocupe la pantalla, te puedes decir lo que tú quieras, o sea, lo que tú quieras. Entonces, lo ideal, obviamente, para poder crear bien las gráficas, es que cada uno tenga la altura que le identifique, ¿no? Así que vamos a hacer que cada una de las gráficas, dependiendo de la puntuación que tenga, bueno, de hecho, antes de eso, vamos a poner aquí también unos porcentajes, justo debajo. Lo voy a hacer que quede más o menos, porque si no podríamos estar ahí todo el día. Pero vamos a poner aquí span, class, porcentaje. Vamos a poner que esto sea el 100%, por ejemplo. 100%, esto sea, yo qué sé, 40, 60 y 80, ¿vale? Vale, y esto... ¡Ay! ¿Por qué no me aparece esto? Ah, porque aparece aquí. Vale, aparece aquí porque esto es que lo hemos hecho... A lo mejor deberíamos hacerlo más pequeñito, así, ¿vale? En lugar de hacerlo tan grande, vamos a hacerlo así, que sea de 100 y así de 200, ¿vale? Y esto tendríamos que separarlo, ahora con los estilos lo haremos, ¿vale? Así que esto lo ponemos aquí dentro, esto así, y vamos a estilar un poquito esto, vamos a los styles. Estos ya son los últimos estilos que hacemos para tenerlo todo listo. Vamos a poner aquí el char container, que esto sea display flex con el flex direction column para que queden abajo las porcentajes. Align center center. Bueno, de hecho esto deberíamos poner justify content space between o align items. Sí, align items. No, space. Hostia. Con el space between pensaba que me iba a salir. Bueno, si no, vamos a poner un momento. Ay, el align item center. Y ahora los separamos bien, ¿vale? Vamos a poner aquí ahora el chart. Que claro, yo había aquí, le había puesto a lo mejor 200, vamos a ponerle 200 por 300. Y así, si cambiamos aquí en el SVG que sea 300, ¿vale? Vamos a poner 300. Lo que vamos a hacer aquí es que cada uno, claro, porque esto luego a lo mejor le tenemos que dar la vuelta. Porque claro, fijaos que si lo cambiamos así, fijaos que está arriba. Bueno, no pasa nada, luego vemos cómo queda esto, ¿vale? No pasa nada. Esto luego se le da la vuelta sin problemas. Esto se le puede dar la vuelta. No, no pasa nada. Esto es porque como funciona el SVG, porque si le ponemos... Teníamos que ponerle cosas negativas y tal, pero le podemos dar la vuelta con CSS y va a quedar mucho mejor y va a ser mucho más fácil que si no la podemos liar. Por ahora lo vamos a dejar así. Ahora luego veremos cómo lo arreglamos. Vamos a los porcentajes. Vamos a arreglar los porcentajes, los estilos, un poquito los porcentajes. Aquí vamos a las barras. Vamos a tener una transición de la altura, ¿vale? Para que se vayan animando cada vez que se muevan. Y vamos a poner los porcentajes, que aquí tengan unos estilos. Los porcentajes son los números estos de aquí abajo, ¿vale? Vamos a poner una opacidad, porque no hace falta que sean tan grandes. Claro, aquí es donde a lo mejor podríamos ponerle un display flex, podríamos poner que sea un poquito más pequeño, ponemos justify space between, ¿no? Gap, 10 píxeles. Bueno, esto tendríamos que ajustarlo un poco más, ¿vale? Pero más o menos, para que lo tengamos más o menos claro, margin top 16 píxeles, ¿vale? Y, espérate, a ver si esto ocupa el 100%. No, claro, me imaginaba que esto no iba a ocupar el 100%. Bueno, no pasa nada, tiene sentido. Así ya nos quedará fino, ¿vale? Bueno, estos son todos los estilos que vamos a hacer. Ya os digo que se podría adaptar un poquito más. Vale, para esto que se vea al revés, lo que podemos hacer es darle la vuelta con CSS, que nos va a ayudar un montón a simplificarlo, porque si no tendríamos que estar pensando en números negativos y tal. Entonces, lo que vamos a hacer con el bar este, vamos a transformarlo, vamos a ponerlo así. Y esto, claro, ahora el tema es que las alturas, la altura o la I, a ver, un momento, hasta que lo veamos. No hemos puesto las I's del HTML por aquí, claro, esto ahora debería ser menos 300, ¿vale? Porque le hemos dado la vuelta. Y así lo bueno es que solo tendremos que cambiar, ¿vale? ¿Veis? Que aparecen ahora bien. Y así solo tenemos que cambiar la altura. Y poniéndole la altura que le pertoca a cada uno, pues ya tendremos las gráficas. Bueno, no veis el rojo, pero bueno, más o menos lo podéis imaginar, ¿vale? Ahí lo tenéis, ¿ok? Para que veáis esas tres y si no, ya está. Si no, me muevo yo. Es que creo que va a ser mucho más fácil porque así lo único que cambiaremos será la altura, ¿sabes? Entonces, el problema es, como lo teníamos que pensar en la altura, restarle, no sé qué. Y ahora con esto dices, vale, pues si es 100... pues ya está, 150, 300, 300 sería el 100% y ya está. Y entonces siempre estaremos cambiando la altura de cada cosa sin necesidad de tener que preocuparnos de todo lo demás. ¿Cuál es el problema de esto? Aquí tenemos el problema y es que, fijaos, que para cambiar la gráfica, ¿cómo funciona la gráfica esta de esta aplicación? Mira, voy a volver a entrar aquí. Bueno, veo que aquí la gráfica es un poquito más gordita. Podríamos hacer, a ver, vamos a hacer una cosa. Si aquí le pongo que el bar tenga un background negro, no, esto no va a funcionar porque, vale, vamos a hacerla un poquito más gordita, al menos de 2 píxeles, porque aquí en el HTML, ya que es un poquito más gordita, vamos a hacerla un poquito más gordita. 2 y 2, vale, vale. Y esto aquí, el bar, border radius, no sé si el border radius se lo comerá, no se lo va a comer, bueno, no pasa nada. Vale, Al menos para que se vea un poquito más. El tema, necesitamos la gráfica, dependen unos resultados de otros. ¿Por qué? Porque la gráfica, si os fijáis, es por porcentajes, lo que significa que este 100%, digamos que ha sido el más rápido, que es este caso, el primero, y el segundo caso más rápido es un 48% tan rápido como el primero. El tercero es un 27% tan rápido como el primero, ¿entendéis? O sea, la idea de esto es ver un poco la relación con el que ha sido más rápido. Por lo tanto, necesitamos saber todos los resultados antes de ser capaces de dibujar la gráfica. ¿Eso qué significa? Significa que esto que estamos haciendo aquí de forma asíncrona, tendríamos que esperar que todos los resultados estos terminen antes de poder dibujar la gráfica. Cosa que tal y como está hecho ahora, no lo podríamos hacer. ¿Qué necesitamos para que esto funcione? Pues vamos a tener que darle una vuelta a esto. Lo que vamos a tener que hacer es, en lugar de utilizar el for each, vamos a ir guardando todas las promesas y esto lo vamos a hacer de un array utilizando los elementos que tenemos aquí. Como aquí tenemos un document query selector all, esto no es un array, aunque lo parezca, ¿vale? Un query selector all no te da un array, te da una cosa un poco similar. Fijaos, si hacemos así, te da un node list. Y el node list sí que tiene el for each o tiene el punto map. Tiene el punto... Ah, no, el map no. Pues mira, el punto map no lo tiene, importante. El punto length sí que lo tiene, pero no tiene todos los métodos de array como el punto map. Y como nosotros lo que vamos a querer es mapear, vamos a... Claro, por eso lo voy a hacer, porque no tiene el map, obviamente. Vamos a tener que transformar esta lista de nodos en un array. Para eso, lo que hacemos es, vale, este test cases lo ponemos aquí, esto lo mapeamos y para cada uno de los casos del test case... Que bueno, aquí podemos, vamos a ver si necesitamos el índice. Vamos a hacer todo lo que estábamos haciendo aquí, ¿vale? Esto ahora lo quitamos de aquí y lo ponemos acá, ¿vale? Va a hacer lo mismo, solo que ahora vamos a mapear para que cada una de las promesas la tengamos aquí. ¿Qué promesa es la que tenemos que devolver para saber si realmente ha terminado? Es esta de aquí, cuando ejecutamos el test. Por lo tanto, esto que devuelve una promesa, porque tenemos aquí una await, lo que deberíamos hacer es decir, vale, esta promesa que tenemos aquí cuando hacemos un run test, vamos a devolverla. Cuando tengamos esa promesa que termine, que esté resuelta, la devolvemos y ya sabremos que ha terminado. Y cuando todas las promesas hayan terminado, o sea, cuando todas estas promesas hayan terminado, por lo tanto, que aquí tengamos todos los resultados, hacemos una await promise all. Además, los resultados los necesitamos para detectar cómo de arriba tenemos que dibujar cada una de las gráficas. Así que aquí se supone que deberemos tener todos los resultados cuando hayan terminado. Vamos a hacer aquí, vamos a quitar esto de dónde va a ocurrir la magia. Vamos a mirar acá. Y fíjate que aquí tengo todos los resultados del índice 1, o sea, el 0, 1, 2. O sea, estas operaciones de aquí son estas que tengo aquí. Pero al menos ahora ya sé cuándo ha terminado de hacer todo esto y ahora en este punto sería capaz de ahora sí dibujar las operaciones. Lo primero que necesitamos saber una vez que tenemos todos los resultados es decir, vale, ¿cuáles son las operaciones máximas? Ahora que ha terminado todo, ¿cuál es el que ha tenido el resultado más rápido? Así que vamos a tener max ops, math max, con todos los resultados. Y esto nos devolverá cuáles han sido las operaciones máximas. Vamos a verlo. ¿Ves? Esto sería 6 millones y aquí tenemos los 6 millones. Ha detectado las operaciones máximas. Esta forma de utilizar math max es muy interesante porque, bueno, la gente para buscar el número máximo de un array hace cosas muy raras. Y cuando usa un array que es lo suficientemente pequeño, una cosa que puedes hacer es utilizar mathmax. Mathmax es un método de math que te dice el valor más grande de los diferentes que le pasas, ¿vale? Tú haces esto y te dice, de estos números que me has pasado, el 8 es el más grande. Pero lo más interesante es que si tú tienes un array que es lo suficientemente pequeño, porque ya os digo, mathmax funciona muy bien, pero si le pasas un array de 1000 elementos... o de 5000, seguramente sea mejor utilizar un for o cualquier otra cosa óptima que no mathmax. ¿Por qué? Porque tiene un coste bastante grande hacer esto de aquí. El hecho de decir, vale, pues le voy a pasar cada uno de los elementos del array como un parámetro y ahora me vas a decir de este array que te estoy pasando cuál es el valor más grande. Y esto lo puedes hacer también con el valor más pequeño, ¿vale? Con el mathmin, pues te dice el número más pequeño. Y en lugar de tener que buscarlo manualmente, que es bastante tedioso y bastante por culero. Que si no a las malas, pues está una dependencia. Pero ya os digo, yo lo evitaría a no ser que sea un array muy, muy grande. Y ahora sí que tenemos aquí los resultados, lo que podemos hacer es decir, bueno, voy a recuperar la barra que tengo que cambiar, que en este caso, claro, tendríamos que ver además el tema de los colores. Por ahora no voy a modificar el tema de los colores. Voy a recuperar aquí arriba las barras, ¿vale? Las bars, document, query selector, val, como cada una de las barras que tenemos por aquí. Y los porcentajes, ¿vale? Los porcentajes para modificar cada uno de los porcentajes que salen aquí abajo. Los colores al menos ahora no tendrán sentido, pero así vamos paso a paso. Y aquí abajo vamos a identificar qué barra es la que tengo que recuperar. Pues vamos a tener aquí el index, porque estos resultados me vienen ordenados, no ordenados por cuál ha sido más rápido o más lento, me vienen ordenados de el test 1, el test 2, el test 3, me dice índice 0, el índice 0 es este de aquí, el índice 2 es este de aquí, índice 3, ¿vale? O sea, me vienen ordenados. Por lo tanto, esta barra, que es la del primer test, la podemos recuperar utilizando el index, y lo mismo con el porcentaje. El porcentaje será lo mismo, porcentajes, y accedemos al index. Tenemos que calcular cuál es la altura, que esto, efectivamente, sería el resultado dividido por las operaciones máximas, porque aquí tendríamos el porcentaje, y el por 300 es porque el 300 es la altura, exacto, es la altura de la línea. Por eso lo que estamos haciendo aquí es dividir el resultado que tiene ese test entre el número de operaciones máximas que se han logrado. Esto, para que os hagáis una idea, si el resultado y las máximas operaciones son las mismas, por lo tanto es el caso que ha ganado, el que ha sido más rápido, esto nos debería devolver al final que es 1. 1 por 300 sería hasta arriba del todo. Si el resultado ha ido la mitad de rápido que las operaciones máximas, me debería dar 0,5. Por lo tanto, o sea, si esto es 1 y esto es 2, 1 dividido entre 2, ¿vale? Pues ya tendrías ahí 0,5 por 300, 150, y me saldría por la mitad, ¿vale? Para que entendáis cuál es la lógica de la altura. Y entonces ahora le vamos a decir el attribute, le vamos a cambiar la altura por la altura que hemos calculado. Y el porcentaje, vamos a decir, bueno, el porcentaje también lo vamos a tener que calcular, ¿eh? Percentage value va a ser una redondeando, exactamente lo mismo, result max por 100 para tener el porcentaje, y ahora vamos a poder hacer percentage value.textContent donde tengamos el percentage value con esto de aquí. Además, para que esto realmente quede lo mejor posible, deberíamos también, antes de ejecutar los run test cases, o cuando ejecutemos los run test cases, deberíamos las bar para cada una, deberíamos hacer esto, ¿no? Ahí está. Vale. Bueno, espérate, porque esto, a ver, funciona, porque, a ver, vamos a hacer aquí, le damos, vale, text content, percentage value, me dice que no puede crear la propiedad textonte en el número 100. Ah, coño, es que esto está mal. Esto es percentage, no percentage value. Ahora sí. Vale, hostia, y encima se anima ya. Ya se anima. Hostia, qué bonito. Vale. Ahora que tenemos esto, vamos a arreglar una cosa. Porque aquí es verdad que esto tiene sentido. Pero aquí me gustaría que apareciese a la derecha, ¿no? Entonces, vamos a ver un momento el HTML para que esto quede bien. Tendríamos aquí el main, text area, text cases, claro, aquí tenemos el container. Todo esto debería ser una cosa, ¿no? Todo esto debería ser una cosa, el global, no sé qué, no sé cuánto. Y esto debería ser otra. Entonces, con este div, el container que habíamos hecho aquí, a ver, punto container, este container que yo había hecho aquí, esto más que container, vamos a llamarle otra forma. Y esto lo vamos a quitar de aquí. Y esto lo vamos a quitar de acá también. Vamos a llamarle main o yo qué sé, o content. Vamos a llamarle content en lugar de container, ¿vale? Más que nada para class, content, ¿vale? Y el container lo vamos a cambiar. Vamos a ponerle aquí que sea max width 1280 píxeles, margin auto, display flex, ¿vale? Gap 32 píxeles, vale. Y lo que nos gustaría hacer en este caso, media Vale, ahí está. O sea, bueno, debería ser al revés, ¿no? Ah, no, está bien. Vale. Lo único que nos faltaría aquí, el margin 0 auto, no sé por qué esto. A ver, un momento. Vamos a ver. Claro, es que cuando no quepa, lo que quiero es que me lo baje. Vale, main display. Vale, justify. Claro, el justify content center. Justify content center. Vale, y ya está. Y con esto, al menos ya lo tendríamos así. Entonces, ahora nos faltaría el tema de los colores, ¿vale? Pero bueno, ya tiene bastante buena pinta, ¿no? El tema es que aquí este código, por ejemplo, si ahora pongo este caso, pongo un caso muy malo. Por ejemplo, que encuentre el último elemento. Y le doy a benchmark code. Vale, ¿veis? Este caso ahora es peor y el mejor es el segundo. Si pongo aquí 100, ¿vale? Y además, fijaos que hace hace la animación, que me alegro porque pensaba que no iba a funcionar la animación. Y funciona bien. De hecho, podemos bajarle aquí un poquito. Y para que la animación quede bien, que claro, esto es el problema que quería hacer aquí en el bars.forEach, vamos a ponerle que cada uno tenga bar.set attribute height, ¿vale? Porque claro, tiene sentido que cuando le das, vale, y los porcentajes para cada uno, vamos a poner unos 3 puntos suspensivos. O no, ni siquiera, podríamos dejarlo vacío para que no quede nada, ¿vale? Y entonces le das, ¿vale? Y ahí te va saliendo cada uno de los casos. O sea, no está nada mal. Así puedes ver cómo va el caso. Si en este caso ahora le ponemos 900 y le damos benchmark code, este va a ser peor. Si ponemos 999, obviamente va a ser todavía peor, ¿vale? Entonces tiene sentido un poco cómo está gestionando esto. Si aquí le subimos el número de keys, pues seguramente, y aquí le digo 1999, o sea que va a ser casi al final, ¿vale? Ya lo tenemos aquí, ¿vale? Muy bien, perfecto. Dice Razcraft, los colores no cambian de acuerdo a los porcentajes. Amigo, no sé si acabas de venir, pero he repetido 80, o sea, no puedo hacer las cosas antes de tiempo. Es como si tú entrases a una película, estás en el minuto 1 y dices, ¡ostras! Pero es que no se han cargado a Thanos todavía. Tío, que quedan dos horas de peli, ¿sabes? O sea, a ver, cuando tú construyes algo en código, es imposible el hecho de poder hacer el final si lo estás explicando. Cago en la leche. Y mira que encima estoy diciendo todo el rato, bueno, ahora arreglamos el tema de los colores, ahora arreglamos el tema de los colores, ahora arreglamos el tema de los colores, así todo el rato, ¿no? Pero bueno, ya veo que... Estoy probando mi Nokia 3310 y no funciona. Bueno, pues ahí lo tenemos, el tema. Sí, me faltaría el tema de los colores, tienes toda la razón. El tema de los colores, lo que podríamos hacer es tener una constante con los colores. A ver, que puse red. Claro, porque ahora mismo, fijaos que tenemos aquí orange, bla, bla, bla. El tema es que deberíamos ordenar seguramente cada uno de los... Claro, deberíamos hacer un sort según el número. Lo que no sé si es... Tenemos el index por aquí. Tenemos las promesas. Aquí los resultados... Claro, resultados for each. Claro, porque el índice, si lo iteramos por lo que sea, ya me la va a liar. Entonces, lo que tendríamos que hacer a lo mejor es copiarlo. Les das una posición. Claro, ahora mismo el tema es que estamos utilizando la posición del índice. Lo que podríamos hacer aquí antes sería mapearlos. O sea, podríamos hacer sorted results. Primero, mapearlos de forma que cada uno pues tenga... ahí está, claro. Teníamos que primero mapearlos, recuperar el índice, que es la posición, y luego ordenarlos por ejemplo, por el resultado, ¿no? Y ahora sí que deberíamos tener aquí los sorted results, lo deberíamos tener aquí. Vamos a ver aquí, sorted results, ¿vale? Y ahí lo tenemos ordenados. Claro, para ver si esto funciona, porque claro, esto al final puede ser cualquier cosa, vamos a poner aquí 900, y deberíamos tener aquí ordenados, vale, perfecto, ¿veis? Ahora los índices no encajan con la posición en la que tienen, que tiene sentido, porque están ordenados por su resultado. Vale, entonces, lo bueno, esto en realidad lo que sería ya genial es crear un map y así no tener que buscarlo, pero bueno, lo podríamos... ¿Cómo sé que convertía...? Bueno, da igual. Al final lo vamos a hacer... Tampoco es tan grave. Y luego vamos a tener una constante con todos los colores. Vamos a poner const colors que sean de peor o de mejor a peor, ¿vale? Green, yellow, orange, red. Claro, deberíamos poner más por si se supone que va siguiendo, ¿no? Y lo mejor es que además debería pillar de izquierda a derecha. Claro, o sea, primero, según el número de casos que tenga, debería mapear. Claro, pues sí, bueno, al final da igual en este caso, porque deberíamos verlos todos y ya está. Así que aquí cuando tenemos el for each, aquí el, vamos a tener que recuperar el color, const color. Claro, colors index, ojalá fuese así de sencillo, ¿no? Pero no es tan fácil. Lo tenemos que recuperar primero en sorted results. Tenemos que encontrar, exacto, esto no, tendríamos que encontrar, en sorted results teníamos el índice, ¿cómo lo había guardado? Ahora no me acuerdo cómo lo había guardado. Console log, sorted results, ¿vale? Y aquí vamos a recuperar el position o index, ¿vale? Index, index color, podemos decir, index color. Console log. Es que creo que el index sea igual al index. Vale. Que el index sea este, igual a este index. Entonces teníamos el color. O index. Bueno, index color suena bien. Index color. Aquí tendríamos el color. Y aquí en el set attribute le tendríamos que poner que el fill sea el color. Vale, vamos a ver si esto tiene sentido. Vale. Ahora tiene sentido aquí, pero pongamos que este es el peor caso. ¿Vale? Y le damos benchmark. El primero debería ser rojo. No ha sido rojo. No pasa nada. Vamos a ver, me la he dejado en verde. ¿Por qué? Cuando hemos guardado aquí, esto sí que es el index. El index. Claro, es que, claro, he dicho, esto debería ser find index, ¿no? Debería ser find index. Y el index color. O sea, me tendría que devolver aquí. Console log. Index color, vale, vamos a ver, index color 0, 1, 2, 3, y ahora con esto, ahora, si aquí le damos el peor caso y le damos el benchmark, ahora sí, vale, ahora sí que lo tenemos bien, ahora sí que sí, vale, así que ahora hemos terminado, ahí la peli, ahora sí que tienes la peli, ahora estamos terminados con Thanos. Vale, ahora sí, le tenemos que utilizar el findIndex. Entonces, ahora, aunque tú en el primer caso tengas el peor caso, por ejemplo, 999, que va a ser el más lento, el primero debería ser el rojo, y ahora el segundo es el verde. Pero si el verde es 900, ¿vale? Ahora el debería ser amarillo, naranja, el verde ahora es este, ¿vale? Y ahora tenemos los colores que sí que encajan perfectamente con lo que hace cada cosa, ¿no? Así que ahí lo tenemos. Mido arregla en vivo los problemas de meta, así como la página de Ibai. La página de Ibai no... He colaborado un poquillo, pero no la he arreglado del todo, ¿eh? Oye, ha quedado bastante chulo. ¿Qué queréis que os diga? Para hacerla en 1:45, no está nada mal. Al final, obviamente, nos hemos basado bastante en esta. Me faltaría añadirle el toque mágico que me ha pasado por aquí en el chat de suscriptores. El highlight, que me ha pasado esto. ¡Ojo! No está mal. Mira, me ha pasado aquí todo este highlight. Ejemplo, pero falla con cadenas. ¿Vale? Bueno, me ha pasado esto. Que esto ahora lo podemos poner aquí. Vamos a poner highlight.js. Ponemos todo esto. Esto que hago un export const. ¿Vale? Y esto es lo mejor, amigos. Que todo lo que estamos haciendo es sin dependencias. No sé dónde habrá sacado este highlight. También os digo. Highlight. A ver, ¿cómo se llama? Highlight. O sea, igual la he hecho a mano. Que me parecería increíble, ¿eh? From highlight, y lo que no sé, a ver cómo se utiliza highlight en el código inner html. Hostia, claro, pero esto lo cambia. Claro, esto es un poco tricky, porque al final esto lo que hace es cambiar el text area. Lo que sería increíble es que el text area siguiese funcionando, ¿sabes? Entonces, claro, está bien. Podríamos haber utilizado un text editable, también puede ser. Podríamos haber hecho que sea un div y que sea editable, lo podríamos hacer también, ¿eh? Pero bueno, se nos ha quedado eso. Si no, habría que utilizar algo en condiciones, ¿sabes? De que realmente quedase bien. Porque aunque utilicemos un content editor, es un poco polémico, ¿eh? Pero bueno, muy chulo esto, ¿eh? Está súper genial cómo lo has pensado y todo esto. Y hombre, para ser así en un momento, pues queda bastante bien. Así que nada, buenísimo. pues vamos a subir este proyecto, otro nuevo proyecto que hemos hecho totalmente de código abierto desde cero para aprender JavaScript. Estas cosas, yo sé que... Bueno, iba a decir algo muy polémico, pero pasó porque luego me funáis y no tengo ganas. Que luego la gente me funa por ahí y no tengo ganas de escuchar a nadie. Pero lo que os lo voy a decir con nota positiva, esto es lo que marca la diferencia. Yo sé que mucha gente se habrá quedado, madre mía, pues no me he enterado de esto, no me he enterado de lo otro. Pues es que está bien, amigo, si te enteras de todo, entonces ¿dónde está el crecimiento? Si te enteras de todo, si lo estás captando todo, pues es que seguramente es que no estás aprendiendo nada. Ese es el problema. Si te cuesta algo, es un vídeo. Al final hemos aprendido cosas. Web workers, hemos visto también el tema de... aparte de web workers, el tema de SVG. Y le he dado la vuelta con CSS para que sea más fácil. Hemos hecho los Spring with resolvers. Hemos hecho cosas que se salen de lo normal. Porque al final, si siempre estás viendo contenido desde cero para principiantes, que yo creo que muchas de las cosas hemos hecho para principiantes, pero al final pues no aprendes. Y creo que esto es lo que te puede ayudar realmente a crecer. Así que, mira, y sin pagar. O sea que ahí lo tienes, dos por uno. Pues nada, este proyecto va a ser uno más que vamos a poner aquí, ¿vale? Entre todos los que tenemos, uno más, ya son 11 de 100 que quiero hacer y porque seguiremos haciendo proyectos que no tienen dependencias, 100% JavaScript, que además los explicamos con vídeo, que tenéis la demo de cada uno de ellos para que juguéis, para que veáis cómo lo hemos hecho. Mira, este es el juego este del Stack Game en 2D, que también estuvo súper interesante. Todo de código abierto, también para que vosotros lo evolucionéis y lo llevéis a otro nivel y lo podáis hacer y lo podáis añadir a vuestro portafolio, que muchas veces me decís, no tengo ni idea de qué añadir mi portafolio. Ostras, pues yo creo que es súper genial que hagas uno de estos proyectos y que tú lo lleves a otro nivel. Claro, no que hagas exactamente lo mismo, sino que hagas lo mismo y digas, ostras, lo voy a hacer a otro nivel. Por ejemplo, mira, en Perflink lo que hacen es que van guardando la URL, cambian el código que vas poniendo aquí, ¿vale? Tú vas escribiendo por aquí, ejecutas los tests y esto cambia. Bueno, pues ¿cómo podría hacer eso, ¿no? ¿Cómo añadir el copiar y pegar este? ¿Cómo puedo añadir esto? Que no me ha dado tiempo porque no me da la vida, pero es que suficiente mientras lo explico y tal. Pues imagínate, el poder crear nuevos casos dándole un botón y todo esto. Pues el poder hacer comando enter que se ejecuten los tests. Esto es muy fácil porque lo hemos visto en otros. Pues todo esto al final, o un archive, mira aquí, que puedas buscar todos los casos que has hecho en local storage, que lo puedas guardar en local storage. Hay mil millones de cosas que puedes hacer. Así que, amigos, no dejéis de mover las manitas. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Yo creo que estas cosas pueden marcar la diferencia de practicar realmente, porque a programar se aprende programando. Os dejo con el AdventJS, que hay un montón de retos que os están esperando para que mejoréis en programación, practicando lógica de programación. Hay retos que son más fáciles, un poco más difíciles, y ayer y hoy tocan fáciles, que son bastante facilitos de hacer. Mira, este lo hice con regex, pero se puede hacer incluso sin regex, así que nada, ahí lo dejo para que os divirtáis y lo compartáis por todos los sitios. Y bueno, que a ver si hacéis todos los retos. Mira, a mí me quedan dos por sacar, pero los tengo bastante cerca.